Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio, Hablando en Concreto. Mi nombre es Roberto Morán. Es un gusto recibirlos en esta sesión número 4 titulada Ingeniería Civil UAM, en el cual tocaremos temas relacionados con el paso de los estudiantes por la licenciatura. Seguimos haciendo énfasis en la participación de los alumnos dentro de estos grupos de trabajo y tocaremos el tema de la sustentabilidad en la ingeniería civil. Para abordar estos temas hemos invitado a un personaje importante dentro de nuestra casa de estudios, el maestro en ingeniería José Juan Guerrero Correa, profesor investigador y actualmente coordinador de la licenciatura en ingeniería civil. Es para mí un gusto poder recibirlo, maestro. ¿Cómo está?
Muy bien, Roberto, gracias por invitarme. Y pues a ver qué.
A ver qué sale.
A ver qué, ¿no?, preguntas hay, claro. Adelante.
Exacto, vamos a ver qué sale. Y bueno, para iniciar esta sesión, comentaré que dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana existen 7 capítulos estudiantiles, los cuales forman parte de diferentes sociedades que, como nosotros, el American Concrete Institute, en la UAM, tiene la intención de difundir información a los alumnos de esta casa de estudios. Así como en cualquier otra universidad o instituto tecnológico, existen estas sociedades. Entonces, ingeniero, a mí me gustaría que nos compartiera su opinión sobre el impacto que pueden llegar a tener estos capítulos estudiantiles dentro de la formación profesional del estudiante en su paso por la licenciatura en Ingeniería Civil.
Mira, a mí me parece que son muy, muy interesantes, que son muy importantes porque, pues, de una u otra forma se empiezan a relacionar, pues, con la parte práctica, ¿no? En ese sentido, creo que es muy, muy conveniente porque creo que se le da la importancia a lo que están haciendo y, bueno, lo que ahorita están haciendo, pues, es estudiar.
Claro.
Pero al tener ese contacto con las sociedades, con las diferentes sociedades, creo que se van fijando qué cosa es lo que se maneja. Y lo que se maneja, pues, es, pues, precisamente lo que se está estudiando. Vamos, es una preparación. La universidad es una preparación. Uh-huh. Es, si no una definición ya muy puntual, sí es algo que los va llevando hacia cierta parte, que en este caso sería hacia un campo de la ingeniería civil, que, como sabemos, es muy vasta. Pero creo que al ligarse con las diferentes sociedades, van viendo que, pues, lo que pensaban, lo que estudiaban, van viendo que es muy importante, pues, dedicarle más. Porque aquello que sabía, que se les enseña en el aula, pues ya lo ven como algo que efectivamente se aplica. Una cosa que yo siempre les comento a los alumnos cuando estamos en clase es que eso que se está viendo ahí tiene una aplicación, pues, práctica, de tal manera que, en ese sentido, entre mejor estén preparados, pues mejor. Veo yo que, pues sí, las diferentes capítulos estudiantiles que tienen, pues es con, por ejemplo, con el ACI, es con lo que tiene que ver con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, también la de ¿cómo se llama?, la de sismos.
Ajá.
Y con el Colegio de Ingenieros Civiles, con una asociación también de ingenieros a nivel nacional, etcétera, con la de hidráulica también.
Sí.
A mí me parece muy, muy importante, muy interesante, porque creo que de esa manera se va teniendo una visión más clara, pero también creo que se amplía aquella idea que tenían quizás originalmente como estudiantes. Y la otra cosa es que van viendo que estas sociedades son también una especie de apoyo para ellos mismos, porque los ligan con las diferentes cosas con las diferentes cosas que se hacen, vamos. Estas sociedades son, creo yo, muy importantes porque de una u otra manera también posibilitan el poder obtener otros como conocimientos complementarios, vamos. Porque si yo tenía la idea o la visión de dedicarme solamente a la parte del concreto, veo que no es nada más la cuestión técnica, sino que también podría salir incluso la cuestión administrativa. Es decir, ahí vemos a personas que pues forman empresas, hay empresarios, obviamente, y pues también creo que es una manera de que el estudiante como tal vaya pensando en esa posibilidad. Creo en su parte esencial, todos tendríamos que tener una visión de este tipo, porque al final de cuentas es algo que a lo que nos vamos a dedicar, y qué mejor que dedicarlo de la mejor manera posible viendo diferentes aspectos. Si no nos vamos a convertir en especialistas de todo, creo que sí tendríamos que tener una noción un poquito más amplia acerca de lo que implica pues ya entrar al mercado, ¿no? Como tal. Y no dejar de lado pues varias cosas que a veces creo que es en lo que podría ser una especie de error que tenemos, de no fijarnos en todo lo que implica todo un pues todo el ambiente de trabajo, ¿no? Me parece que son muy importantes estas sociedades de alumnos, de los diferentes capítulos, porque, vuelvo a insistir, creo que empieza la liga con lo que posteriormente se van a dedicar, ¿no? Creo en ese sentido tienen un impacto muy, pues muy favorable, muy favorable.
Sumando a esta parte, en la sesión anterior tuve de invitado a Alexis Monroy, un colega del Instituto Politécnico Nacional, con el que platicamos sobre el impacto de los capítulos estudiantiles en nuestro paso por la universidad. Y bueno, concluíamos esto que un capítulo estudiantil puede ser visto como una herramienta que el alumno puede aprovechar para pulir ciertas habilidades, adquirir actitudes y aptitudes que le servirían después para enfrentarse a un campo laboral, conocer, o sea, aprovechar el tiempo que se tiene en la universidad para ir empapándose de esos temas y no llegar a trabajar y no tener el entendimiento, el conocimiento de todos estos temas que nosotros vemos de manera superficial en esas sociedades.
Sí, y fíjate, yo aparte apuntaría otra cosa.
Sí.
Estamos ahorita pasando por una situación en la cual, pues, creo que nadie se le esperaba.
No.
Y la cuestión de los capítulos estudiantiles toma, a mi parecer, una importancia básica en el sentido de que al estar más directamente relacionados con medios de comunicación que manejan diferentes programas, etcétera, creo que es una forma de que también generen pues diferentes, no sé, foros a través de este tipo de medios, ¿no? Como el Zoom, el Meet, etcétera, ¿no? Y que con ese tipo de forma de comunicarse lleguen más directamente a los alumnos que les preceden, en el sentido de que pueden hacer la liga entre aquellos alumnos que ya salieron, que no tienen mucho tiempo, con los que ahorita están empezando. Entonces, creo yo que el que estos capítulos estudiantiles generen este tipo de foros se vuelve, creo que, interesante, importante, porque creo que podrían llegar más fácilmente a los que ahorita inician su carrera, ¿no? Pues que ahorita inician la licenciatura. Entonces, creo que es una forma también interesante de explorar que tengan cierta forma de acceder a que estos alumnos nuevos se metan más en lo que sería lo que en el futuro sería su profesión, ¿no? Sí. Animarlos, porque si se hacen estos capítulos estudiantiles, creo yo que posibilitan aquello de que se conozca más acerca de lo que es la ingeniería civil.
Efectivamente, como lo menciona, y a partir del problema que ha pasado, nos ha obligado a nosotros ver a estas aplicaciones que no son nuevas, pero de alguna manera no las habíamos explorado, y nosotros como capítulos estudiantiles, que uno de nuestros objetivos es compartir y difundir información a nuestros compañeros estudiantes, pues nos ha abierto una ventana de oportunidades para conectar, como usted lo menciona, a las personas que ya son egresadas con las personas que van iniciando su formación para crear un grupo de trabajo más variado. Y bueno, el objetivo es que sean o salgan más o mejor capacitados. Pero bueno, pasemos a otro tema que hemos planeado para esa sesión, el cual tiene que ver con la sustentabilidad. Muchos sabemos que esta ha sido una respuesta a las problemáticas ambientales que se han venido manifestando en los últimos años, que si bien no es reciente, es algo que ha ganado mucha fama últimamente. Muchos lo ven como el tema de moda. Personalmente no me gusta verlo así porque pareciera ser algo pasajero, sin embargo es algo real que se tiene que solucionar. Y para ello me gustaría que nos comentara qué se ha implementado, no en la UAM, más particular, dentro de la licenciatura en Ingeniería Civil, y si usted pudiera también comentarnos qué se ha hecho en la industria de la construcción de la Ingeniería Civil que sumen a esta causa, a este concepto que se ha creado.
Mira, yo creo que ahorita quizás está muy, digamos, de moda hablar de sustentabilidad, pero creo que se ha manejado, Digo, cuando se hacen los diferentes proyectos, se ve el impacto ambiental que estos generan en algún lugar. En algunas ocasiones podríamos pensar de que yo para hacer una obra en algún lugar, pues alejado muchas veces de algún centro importante de población, lo que se tendría que hacer o que se hace incluso es utilizar el material del lugar. O sea, ese tipo de cosas se han hecho y se seguirán, creo, haciendo, aunque a veces no están tan presentes como algo muy específico, pero creo que se han hecho. O sea, mira, por ejemplo, si nos vamos a ver el tipo de materiales con los que trabajamos en ingeniería civil, pues uno de ellos es la madera. La madera que, pues, quizás ahorita no está tan en boga, pero es un material que se ha usado siempre. Para darte una idea, nada más ahorita, permíteme nada más leer esta parte que es lo de la carrera de licenciatura en ingeniería civil.
Claro.
Dice, claro. Esta ingeniería aplica sus conocimientos y técnicas para planear, diseñar, construir, operar, conservar y administrar las obras de infraestructura y de servicios que la sociedad demanda, como son vivienda, escuelas, hospitales, centros comerciales, carreteras, puentes, presas, drenaje y suministro de agua, entre otros. Y esta es la última parte que dice la definición. Este trabajo se realiza con estricto apego a criterios de sustentabilidad. Es decir, esta definición la tenemos aquí en la universidad. Si bien es cierto, ahorita está adquiriendo, pues obviamente, una importancia mayor, no quiere decir que en el pasado no se haya, pues, aplicado como tal. Porque, vuelvo a insistir, este tipo de cosas necesariamente entran en un proyecto, Ya cuando realizas un proyecto de ingeniería civil, te tienes que fijar en este tipo de aspectos. Para darte, por ejemplo, una idea acerca de esto, en la universidad, aquí en Ingeniería Civil, hay un área que se llama Área de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad. Sí. A esa pertenezco yo, digamos.
Sí, sí.
Esta área surgió hace alrededor de unos 5 años, más o menos. Y surgió con cierto tipo de ideas que van hacia esto. Uno de tanto era utilizar a mayor cantidad, digamos, materiales de este tipo. Yo en particular, pues ahorita estoy trabajando en lo que sería el bambú. Pero el bambú lo han trabajado, pues, desde hace años. O sea, para darte una idea, se encuentran a veces algunos artefactos hechos de bambú de hace unos 10.000 años. En Argentina.
Sí,
o sea, el bambú se ha utilizado mucho, pero la cuestión de esto es que ahora nosotros lo queremos ver desde un punto de vista técnico. Así es como lo estamos estudiando. Bueno, y para dar todavía una información mayor, pues tú estuviste en uno de estos proyectos.
Así es.
Que pues vamos, a veces dice uno, bueno, ¿cuál es el futuro que tiene? Creo que lo tiene mucho, pero también el futuro hay que verlo desde el punto de vista de utilizar lo mejor de los materiales con los que contamos. Esto es como yo lo estoy viendo. Para ello, pues, se trabaja con, incluso, fíjate, en esto del bambú entran un montón de cosas, por darte una idea. Entran, por ejemplo, estamos ingeniería civil, que es la parte, digamos, de estructuras ahorita. Sí. Entra también lo que sería arquitectura. También ellos lo trabajan. Pero también entra lo que serían los diseñadores industriales. Ellos también entran. O sea, como que son diferentes aspectos para un material de este tipo. En el caso de la madera también. O sea, yo estoy ahorita, pues, tengo que ver con lo que sería la redacción de la, o la revisión, mejor dicho, de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de madera. Okay. También se trabaja ahí, y se trabaja buena cantidad, y se dan varios cursos. Pero no se quede en eso, no se quede en eso de lo de la sustentabilidad, esto referente quizás a materiales. Lo sí. Otro en lo que se ha estado también ya trabajando es en utilizar el material de demolición, hablamos de concreto, para utilizarlo como elemento para cierto tipo de obras. Y eso se está trabajando también en la universidad, de tal manera que sin tener quizás una información muy precisa, te podría decir que en varios lugares se está haciendo, ¿eh? O sea, se hace este tipo de cosas. En la cuestión de la administración de las construcciones, estoy cierto que obviamente eso se hace, en el sentido de que, pues, hay que aprovechar lo mejor del lugar para poder construir y no traerlo de lugares muy lejanos. Porque eso implicaría un gasto, pues obviamente implicaría energía, ¿no? Y eso se tiene que pagar. En ese sentido, creo que vamos, se hace ahorita y se ha hecho. Otra cosa que se está haciendo, es ver desde el punto de vista estructural del comportamiento de las estructuras, uh-huh. Los sistemas para poder ser más amigable con el ambiente, en el sentido de que, bueno, pues nosotros, por ser un lugar en el cual los sismos, pues, ocurren y ocurren con buena frecuencia, pues están sujetos las construcciones a movimientos laterales, ¿no? Obviamente las cargas verticales, pues, siempre están, pero los laterales, que serían debidos a sismos, también. Entonces también se está trabajando en esa parte, ¿eh?, de utilizar ciertos sistemas estructurales que tengan una mejor respuesta ante este tipo de eventos y que obviamente impliquen un ahorro en aquellos materiales que por cultura, digamos, se trabaja con ellos, como es el concreto o es el acero. Pero varias de estas cosas se han desarrollado. Hace poco, incluso digamos, desde hace tiempo también se trabaja con lo que se llama el suelo cemento. Sí. El suelo, pues, lo vamos a enriquecer con cemento para dar un material, pues, más resistente, digamos. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando vayas a trabajar en un lugar, pues, digamos, lejano, pues aprovechar el material de ahí, aprovechar ese material y no transportarlo desde lugares muy, pues, muy lejanos, ¿no? Uh-huh. Yo te diría que esto de la sustentabilidad se ha trabajado desde hace mucho tiempo, pero creo que ahorita está llegando un momento de que creo que es ya en una forma más generalizada. Ya quizás de varias profesiones, de varios lugares, nos llegan incluso este tipo de cuestiones. Hace poco en la universidad, que ha de haber sido como hace un año, creo, se hizo un foro sobre sustentabilidad, pero ahí estuvieron sociólogos, estuvieron personas de derecho, estuvieron personas de arquitectura, etcétera. Y dice uno, bueno, pues, ¿qué tanto tienen que ver? Pero ya cuando te fijas en los temas, pues sí, da para mucho. Y creo que eso es lo importante a veces de las disciplinas en las que estamos, ¿eh? que aunque nos volvemos en un determinado momento especialistas en algo de nuestra disciplina, no tenemos que perder de vista que todo lo demás, todo lo que nos rodea, las otras disciplinas, abonan algo a lo que tenemos que saber para claro. tomarlo en cuenta y que las cosas salgan mejor de lo que incluso nosotros planeamos. Porque hay cosas que quizás no sabemos, pero entrar en este tipo de foros, en este tipo de pues digamos, incluso de trabajos que luego se publican, te dan ideas incluso para aplicarlos en tu disciplina. Entonces, en ese sentido, te digo, creo que esto de la sustentabilidad, si bien es cierto que ahorita está adquiriendo pues una dimensión mayor y que creo que va para más, se ha tratado en lo que es la ingeniería civil, me parece.
Debo reconocer que no recordaba que dentro de la descripción de la licenciatura en ingeniería civil de la UAM Azcapotzalco se incluyera el concepto de la sustentabilidad, y debo decir que me tiene más tranquilo saber que sí estamos participando, que contribuimos de manera positiva a esta causa. Pero también rescato el destacarlo, el hacerlo evidente, para que incluso nosotros entendamos la razón de por qué se realizan algunas actividades y se han implementado ciertas acciones. Otro de los aspectos que me gustaría rescatar de lo que comentó anteriormente, maestro, es sobre la participación de otras disciplinas dentro de la construcción. Es cierto, nosotros pensamos posiblemente que somos los únicos dentro de las actividades, pero me gustaría que nos platicara un poco más sobre esta colaboración multidisciplinaria que llega a existir ya en un ámbito profesional, sobre qué otras áreas están involucradas en la industria de la construcción.
Sí, claro, mira, yo creo que muchas veces tenemos la idea en ingeniería civil de que una disciplina con la que nosotros nos ligamos mucho, pues es la arquitectura.
Sí.
Pero ya cuando entras al campo laboral o incluso cuando tienes un proyecto de investigación, como es en el caso del perfil de la universidad, de la UAM, te relacionas con varias disciplinas, con varias. Cuando, para darte nomás una idea, para hacer un proyecto, por ejemplo, de refuerzo de alguna estructura, de algún, digamos, de algún condominio que se hizo, y te lo platicaría, se hizo aquí en la unidad esta habitacional El Rosario, lo hicimos, ¿qué sería? Fue como en 1997, 98. Pues se tuvo que ver cómo se reforzaba la construcción, pero para que no se desalojara a las personas. Entonces, la cuestión es de que sí se propuso un proyecto, se hizo, se llevó a cabo, pero la cuestión es de que a veces tienes que trabajar con otras disciplinas para que también haya acercamiento con la población de esos lugares. Es cuando te relacionas quizás con sociólogos. Te relacionas con estas personas porque ellos tienen un acercamiento de cierta forma con las diferentes personas para que esto llegue también a buen fin. A veces eso se nos va del panorama, ¿eh? Nosotros, pues, en ese sentido, digo, podemos tener esa forma también de actuar, pero ellos tienen más recursos porque vamos, su ambiente es de ese tipo. Los sociólogos, pero también te podría yo decir que muchas veces tenemos que ver con aquellas personas que están dentro de los departamentos de protección civil.
Cierto.
Y también luego para llevar a cabo ciertos tipos de trabajos ya muy particulares, tenemos que ver hasta con políticos, ¿eh?
Ok, sí.
Entonces, esto es un mundo y el cual creo que tenemos que explorar. Para que lo mejor que se pueda hacer este país, que lo vale, es muy importante que le regresemos a este país aquello que nos ha dado, que vamos, nos está dando la educación.
Claro.
La educación pública, ¿no? O sea, tenemos que tener este tipo de actitud, creo, para hacer lo mejor que se pueda. Vamos. nosotros desde nuestra parte, que es ingeniería civil, pero no dejando de fuera esto otro que nos ayuda mucho, ¿eh? Nos ayudan todas estas otras disciplinas.
Claro, incluso en la UAM se puede hacer un ejercicio, tal vez a pequeña escala, en el que tenemos la oportunidad de convivir con compañeros de otras disciplinas, ya sean de ciencias sociales, ingeniería o ciencias y artes del diseño. Es una buena actividad para ir conociendo y reconociendo las labores que cada uno puede llegar a desarrollar, porque en algún momento de nuestra vida profesional tendremos que acoplarnos a estos equipos multidisciplinarios, los cuales seguimos un objetivo en común. Y yo creo que lo interesante sería que, llegando a ese momento, entendamos que cada uno va a jugar un rol, dejarlo hacer su trabajo y enfocarnos en el nuestro. Pero al final, todas esas actividades van a sumar a un proyecto final o tal vez a un producto final.
Sí, no, esto te enriquece, ¿eh? Esto te enriquece porque te hace ver cosas que quizás en tu perspectiva no se ha desarrollado lo suficiente. Uh-huh. Siempre el ver otro tipo de disciplinas trae cosas que incluso podrías aplicar para la tuya, sí. Ajustarla. Y creo que eso es la parte también interesante e importante. Y darle, obviamente, su importancia a esas disciplinas, ¿eh? Porque son muy importantes.
Por supuesto, coincido con usted. Son temas a los que debemos siempre darles interés y verlo como temas importantes, también por la complejidad que pueden llegar a tener. Y aunque aquí lo platicamos de una manera superficial, creo que esto se pule ya en la práctica, participando en estas actividades, pero sí es llegar y entender un poco sobre lo que va a implicar esas colaboraciones. Pero pasemos a otro tema, maestro, y ese tiene que ver con la formación de los estudiantes. Y bueno, aprovechando su condición como profesor de la universidad con mucha experiencia ante grupos, quisiera que nos platicara desde su perspectiva y tal vez un poco generalizada, ¿cuál es el rol del profesor dentro de este proceso de la formación de los estudiantes? Y también, ¿cuál es el alcance que llegan a tener?
Mira, yo creo que el profesor juega un papel muy importante en el desarrollo de los estudiantes. Cuando tú tienes a tu lado a un profesor que domina y que sabe hacia dónde se va, hacia dónde apuntan las cosas, digamos, tu camino es más sencillo. Para ello, sí es importante hacer notar que el profesor como tal, su papel es obviamente allegarte los conocimientos, pero también cómo te hace llegar esos conocimientos. Uh-huh. Eso es la parte interesante en un primer plano, digamos. Pero ya luego sigue aplicarlos y que se vea por qué fue importante que eso lo tenías que aprender como estudiante. La visión del profesor va en el sentido de que te conecta con aquello quizás meramente teórico, aquello práctico. En la universidad tenemos la gran ventaja de que tenemos un programa en el cual hay un equilibrio, creo yo, de UEAS, como le llamamos en la universidad a las diferentes materias que se cursan. Uh-huh. Se le llama UEA, Unidad de Enseñanza-Aprendizaje, y ahí va esa palabra enseñanza, o en esas palabras enseñanza-aprendizaje, porque es un proceso, precisamente, que se tiene que, que se tiene que cumplir su rol de cada una de estas partes. Me refiero a que tenemos estas UEAs, estas materias, que precisamente le dan al estudiante esa definición de por qué es importante cada una de las partes a las que se va a dedicar. Tenemos la gran ventaja de tener estos laboratorios que te ponen directamente para saber, para poder tocar, para poder sentir si se vale la expresión, las cargas con las que vas a trabajar. Ya cuando te das cuenta de eso, es porque pues todavía le vas a dedicar mucho más tiempo a lo que estás aprendiendo. En ese sentido, creo que el profesor, su rol, su trabajo que realiza, es precisamente hacerte consciente de eso. Yo muchas veces en los cursos también les comento que pues nosotros trabajamos con cargas, trabajamos con sistemas, con esto, con aquello, pero que al final el objetivo es el bienestar de las personas, ¿no? Porque lo que hacemos, porque lo que nosotros construimos, porque lo que nosotros diseñamos, tiene que ver con una habitación, tiene que ver con una empresa, tiene que ver con un edificio, tiene que ver con una presa, tiene que ver con un camino en donde están las personas. Entonces, es una parte bien interesante esto de lo que tú comentas, de que el papel que juega el profesor es el comunicar al alumno, por qué es tan importante que obviamente adquiera estos conocimientos. Y creo que una de las partes finales en las que interviene el profesor es decirle al alumno que sea libre. Es curioso esto. Me refiero a la cuestión de que le hace ver que sea libre porque en la medida que él aprenda todas estas cosas, va a ser una persona que va a poder desarrollar incluso algo más después de esto. Y obviamente va a ser una persona que va a tener una visión, porque para eso se está preparando, para eso el profesor lo está preparando, para que tenga una visión de hacer las cosas y desarrollarlas. Y no que este dependa de alguien. Es decir, la universidad nos da esa posibilidad, ¿eh?
Claro.
La universidad nos da la posibilidad de ser libres, de tener ese pensamiento y aplicarlo de la mejor manera posible. Y vuelvo a insistir, el rol del profesor se vuelve muy importante en esto. Cuando un alumno identifica aquel profesor con el que tiene una mejor empatía, digamos, muchas veces lo que hace es incluso potenciar más lo que él puede dar. Pero también al contrario, ¿eh? Sí. Ustedes los alumnos nos hacen que nosotros nos preparemos más, porque luego pues cada pregunta que hacen, que a veces uno no sabe muy bien, pero que dice uno, bueno, pues no había pensado en esto, pero cierto, mi preparación también como profesor me ha ayudado a que pueda en la mayoría de los casos contestar ciertas preguntas que se hacen en el salón de clases y que a veces no te las esperas. A veces no te las espero, pero vamos, este es un proceso muy, muy, muy atractivo. Y creo yo que cuando uno está, pues sí, dando clases, va viendo que hay diferentes personalidades en los alumnos, ¿eh? Hay algunos que son más callados, otros que, pues, que obviamente hablan más. Hay algunos que utilizan ciertos medios, etcétera, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que buscarle a cada uno de ellos de qué forma puede sacar a relucir más sus cualidades y aprovecharlas para que tenga un mejor este desempeño durante la pues durante su paso, en este caso por la universidad, ¿no? Pero vamos, creo que la relación que se establece del alumno con el profesor es muy importante en este sentido. Creo yo que define a veces muchas cosas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo profesores, me acuerdo mucho de ellos, y dice uno, híjoles, en su momento quizás no ves la importancia que tuvo ese profesor, y ya cuando está uno enfrentándose a otras cosas o incluso rememorando algunos hechos, dices, hijo, pues este profesor lo que me decía era cosas que valía mucho la pena, y creo yo que en ese sentido, pues vamos, ese rol que se juega como profesor se vuelve muy importante, ¿eh? Se vuelve muy importante. Luego uno ya recuerda a esos profesores y dice, valió muchísimo la pena. Incluso yo algunos de ellos a veces todavía los veo. Y dice uno, hijo, qué suerte tú, la verdad, qué suerte tú.
Es cierto, y es interesante esta última parte que comenta, maestro, porque creo que todos como alumnos hemos sentido esta vinculación con algún profesor debido a las facilidades que se tienen para poder entablar relaciones. Y todo eso se crea a partir de tal vez que un alumno comparte una idea con un profesor, que tal vez le gustó el método de enseñanza, y esto hace que el alumno comience a interesarse más por algunos temas, y me da gusto saber que estas relaciones son duraderas. Estas relaciones de profesor-alumno superan incluso el aula o la universidad, sino también pues que al final se siga teniendo ese contacto. En la universidad tenemos profesores excelentes con los cuales pues estas relaciones se ven muy seguido. Y bueno, también hay que reconocer que no con todos los profesores vamos a tener este conecte. Va a depender mucho de nuestras habilidades también, de con quiénes nos sintamos identificados, y eso va a ayudar también a que nosotros nos desempeñemos mucho mejor. Quiero retomar dos puntos que usted menciona, que son: el objetivo final de nuestro trabajo será el bienestar de las personas, y también sobre la libertad que el alumno debe de sentir para hacer algo más. Hay algo que no mencionó y quiero saber para usted qué relevancia puede llegar a tener. Mucho nos preocupa la calificación de una UEA, pensando que es el objetivo final. Y yo le pregunto a usted, ¿la calificación, si es el objetivo final en nuestro paso por la licenciatura, el objetivo de cada materia o la preocupación mayor del alumno debe ser su calificación?
No, mira, yo siempre que inicio los cursos les digo, miren, lo importante es que aprendan. Si ustedes aprenden, la calificación llega sola. Uh-huh. Así de sencillo. Y todos nos hemos dado cuenta, vamos. Si tú te preocupas por pasar, por aprobar una UEA, uh-huh, en el sentido de que a ver cómo le hago, dejo de lado esta parte que es asimilar el conocimiento y lo que pongo o lo que antepongo es hacerlo mecánico, creo que es un error muy grande. Un ejemplo muy claro, cuando estamos estudiando, por ejemplo, diseño de acero, uh-huh, tenemos que ver las normas, vemos las normas, o en concreto igual, vemos las normas. Si uno las quiere aplicar mecánicamente, es un error muy grande, porque pues las normas como tal son disposiciones generales, uh-huh, y los problemas a los que nos enfrentamos son particulares. Entonces, uh-huh, si no sabemos cómo aplicar lo que dice ahí, si no entendemos qué cosa es lo que dice ahí, pues vamos a aplicar mal las cosas, no vamos a tener un resultado satisfactorio. Sí tenemos que saber, tenemos que entrar quizás a los detalles de dónde llegó esta o aquella expresión. Y para ello, pues obviamente el proceso como tal no es un proceso mecánico. Es un proceso en el cual al estar inmerso en un programa educativo que tiene que ver con materias básicas como química, física, matemáticas, y ya luego materias o UEAs que les llamamos definitorias, digamos, en este caso para el diseño, es un complemento de todo esto. Es un complemento de todo esto. Una materia muy esencial que nosotros tenemos, pues es lo que sería resistencia de materiales o la estática. Si no sabemos cómo analizar, si no sabemos cómo, de dónde viene cada una de las partes que ahí se están diciendo y que nosotros tenemos que aprender, cuando llegamos a esto de las normas, pues al llegar a un problema muy específico no sabemos ni cómo abordarlo, porque pues vamos, nos dimos quizás a la tarea de aprender mecánicamente y no verlo desde un punto de vista incluso crítico. ¿Cuándo sí lo puedo aplicar y cuándo no? Entonces, creo que en este sentido adquiere muchísima importancia aquello de que lo importante es aprender. Uh-huh. Lo importante es saber de dónde vienen esas cosas. Porque en la medida que lo sepas, vas incluso a desarrollar otras cosas más. Si no, pues obviamente te quedas nada más en cierto tipo de problemas, que ese no sería el objetivo en la universidad, ¿eh? El objetivo en la universidad es tener una visión amplia, de tu campo de conocimiento. Obviamente luego quizás te vas especializando en algo, pero te vas a especializar siempre y cuando manejes y manejes con detalle lo que estás queriendo aplicar. Por eso es que el alumno como tal, hay que, creo que, transmitirle eso. Hay que decirle, y al menos yo lo hago, porque estoy convencido de ello, que lo importante es el aprendizaje, que aprendan, y que la calificación como tal, que sí es importante, pero no definitoria, viene como consecuencia de ello. Hay alumnos que son muy brillantes, y lo ves y dices, oh, pues qué mejor que siga en este camino en el cual tenga una visión crítica, que sepa por qué lo está aplicando, porque en la medida que lo sepa por qué lo está aplicando, porque aprendió bien eso, va a poder desarrollar más cosas, ¿eh? Eso es quizás una de las tantas cosas que, o conclusiones a las que podría uno llegar.
Sí, es muy cierto, y justo en la última intervención que hice previo a esta pregunta, retomaba el punto que había comentado sobre que el objetivo final del profesional, en nuestro caso, va a ser el bienestar de las personas. Y creo que es interesante que desde nuestra formación profesional tengamos en mente estos objetivos debido al impacto que va a tener todo lo que nosotros aprendamos. Y si enfocamos esa preocupación hacia una calificación, estaremos perdiendo de vista el producto final, el servicio que estamos dando. Y bueno, maestro, ya para terminar esta sesión, no sé si tenga algún otro comentario con el que quiera completar este programa.
Sí, mira, creo que regresaría un poco con lo que iniciamos de la situación en la que estamos viviendo ahorita.
Ok.
Creo que la cuestión de esta es de que tenemos que adecuarnos a las diferentes situaciones. Tenemos que ser, pues obviamente desde el punto de vista de la ingeniería civil, desde el punto de vista quizás como profesor, parte de esta universidad en la que estoy, de la UAM, de la cual me siento muy orgulloso, decir que tenemos una misión muy importante, y esa misión importante es seguir adelante, ¿eh? Es seguir adelante, buscarle. No ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil.
Claro.
O sea, se han tenido que adecuar varias cosas. Espero yo que los resultados sean pues los adecuados, creo que lo van a hacer. Pero sí tener en mente claro de que nosotros estamos viendo hacia el futuro, ¿eh? O sea, estamos trabajando como tal, los alumnos igual. No es fácil, vuelvo a insistir, porque los medios quizás a veces también juegan un papel importante. Hablemos de esta forma de transmitir a veces los cursos, como es de vía Zoom o de otras plataformas. A veces, pues, técnicamente fallan, se va la señal, etcétera. Pero cada uno de los participantes en este proceso tenemos que poner algo más ya de nosotros, ¿eh? No sé, ver la forma nosotros, profesores, de comunicarles de la mejor manera posible el conocimiento, y alumnos, ver que se tienen que dedicar más, le tienen que dedicar más tiempo por esta situación por la que estamos pasando.
Claro.
Pero vamos, creo yo que se está dando el tener una actitud, por lo menos, de ir hacia adelante. Y yo creo que, yo espero que los resultados, pues vamos, si no son los óptimos, sí apunten a que vamos, sí tuvimos esa visión de poder llevar a cabo ciertas actividades incluso para que esto salga lo mejor posible. La universidad pues nos está brindando pues realmente todos los canales para hacerlo.
Claro,
y pues lo que tenemos que hacer es responder a esto. Como universidad pública, creo que pues obviamente tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible, porque pues obviamente para eso es este tipo de instituciones, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo. Entonces, pues es con lo que yo terminaría de decir de que vamos para adelante. No, si hay cosas que se tienen que modificar en el camino, en el transcurso de esta situación, pues se hará, porque pues obviamente lo que queremos es tener el mejor resultado posible, ¿no? Pues eso sería con lo que pues yo terminaría, Roberto, y te agradezco mucho el haberme invitado, y pues invitar a sí mismo a aquellos que no han definido todavía hacia qué institución irse en función de si les gusta la ingeniería civil, pues que piensen acá, en nuestra universidad. Los estaremos recibiendo.
Es una buena alternativa, una excelente alternativa. Claro que sí, claro que sí. Aquí el ambiente, los profesores, la infraestructura es increíble. Esperemos que ya pase la cuarentena para que aquellas personas que, de hecho, ese trimestre es su primer trimestre en la UAM, pues la puedan aprovechar al 100%, porque es una... Ya en otra sesión hablaremos de esto, pero es una excelente opción. Y ya también, ingeniero, para cerrar esto, siempre al cierre de este programa, pues invito al invitado a que nos comparta si tiene algún evento, algún en el que lo podamos ver, una participación que vaya a tener.
Sí, mira, yo te diría de dos eventos. No necesariamente es una participación directa, pero sí es participación de profesores de la UAM ahorita, que se van a dar. Entonces, el primero tiene que ver con cuestiones de hidráulica. Y me la acaba de mandar el doctor Gersaín Gómez. Mira, el evento se llama Cálculo de Huella Hídrica en los sectores público, urbano y agrícola. Okay. Entonces, este curso se va a llevar a cabo del 23 al 27 de noviembre. Es obviamente un curso pues no presencial. Y que, vamos, es importante que se asista, que se tenga participación en él. Okay. Entonces, luego te mando el cartel, digamos, por si lo puedes, por favor, publicitar ahí en tus páginas que tengas.
Claro que sí.
Lo otro es... lo que tiene que ver con el Congreso Nacional de Ingeniería Estructural. Bueno, va a ser en febrero, va a ser el Congreso Nacional, y tenía que haber sido en estas fechas.
Ah, ok.
Nada más que pues obviamente por lo que se está pasando, pues no se llevó a cabo, pero va a ser, pues te digo ahora, va a ser ahora en febrero. Entonces, pues esperemos también que ahí se pudieran participar, y también te mandaría información sobre esto, porque creo que es muy importante tener esa relación con lo que empezamos, con las diferentes sociedades de profesionistas, ¿no? Que en este caso sería de ingeniería civil. Pues es lo que te podría yo decir, Roberto.
No, sí, con muchísimo gusto nosotros lo difundimos. Espero que para el de noviembre varios se inscriban. Yo les estaré haciendo llegar a través de la publicidad de este podcast la página para que se puedan inscribir y también lo puedan visualizar. Todos, como yo siempre lo digo, es importante también que nosotros sumemos cosas a nuestro perfil, que aprendamos nuevas habilidades que en esta pandemia, pues yo siento que se ha abierto mucho estas líneas de conducción. Y es importante que es una oportunidad que ustedes pueden aprovechar. Gracias, ingeniero.
Claro, por, que sí. Bueno.
Sí, no, le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, que hayamos tenido esta plática. Para mí siempre es un gusto el poder tener charlas con usted. Son muy nutritivas y yo espero que las personas que lo escuchen lo encuentren de la misma manera.
Muchas gracias, Roberto.
No, gracias a usted. A todos, un saludo. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Buen día, ingeniero.
Dale, gracias.